Hello. Pero ustedes saben que hay muchísima gente que toma prestada las cuentas de otros de Netflix. Entonces Netflix como que se está jartando de eso, ¿ustedes? Entonces ellos están tomando medidas para evitar que usted comparta su cuenta. La compañía quiere perseguir a esta práctica que está muy extendida entre los suscriptores, pero actualmente está en un proceso de prueba. Esta va a ser la próxima cruzada de Netflix. Evitar que usted comparta su cuenta con amigos. Oigan, Netflix llegó a España en 2015 y, aunque parezca mentira, ustedes saben que España es uno de los países más altos en piratería, ¿eh? Y allá tienen un lío por nada. Alfonso Rodríguez hubiera muerto 25 veces en España, porque esos españoles son súper piratas. Pues la plataforma de streaming ayudó a eliminar la piratería en la industria del cine y las series. Oigan eso. O sea, ayudó a que se bajara un poco. Pero no se puede obviar que hay otro tipo de engaño. Cuando usted comparte una cuenta con sus padres, sus hermanos o sus amigos, en realidad está incumpliendo las normas de servicio y bajando de manera considerable los ingresos de la compañía. De ahí que se están planteando el modo de aplacarlo. Las medidas para evitar compartir las cuentas están en la mesa desde el año 2021. Ahí el CEO Reed Hastings habló sobre ello y anunció que los suscriptores no debían preocuparse. Dijo que era una de sus claves a corto plazo. Vamos a seguir trabajando en la accesibilidad en todos los países en los que damos servicios. Mientras lo hacemos, queremos asegurarnos de que la gente que usa una cuenta de Netflix que accedan a ella están autorizados para hacerlo. Esas declaraciones hicieron que la gente allá en los países se asustara y vieron la advertencia al iniciar la sesión. Si no vives con el dueño de esta cuenta, necesitas tu propia cuenta para seguir viendo. En el año, Netflix dijo el año pasado, le declaró a CNBC que los avisos forman parte de muchos de los tests que llevan de manera constante. Si funcionan, pasan a formar parte del servicio. Los testeos de los avisos parecen estar en marcha, pero habrá que ver qué medidas ellos van a usar. Parece indicar que esas pruebas se van a poner en marcha con un sistema de verificación a través de códigos a los que supuestamente solo tendrá acceso el dueño real de la cuenta. Entonces, le van a mandar un mail y ahí usted va a poder seguir viendo el contenido. Bueno, yo no sé, porque yo pienso, Carlos, que por el IP ellos pueden darse cuenta de quiénes tienen o no tienen las cuentas, ¿cierto?
Uh-huh. Así es.
Pues aquí lo vamos a fuñir todo, porque aquí paga una y tenemos la cuenta. Déjame cinco. Es verdad.
Qué lindo.
O sea, mi hija es que lo paga.
Ay, entonces
estamos mi hijo, mi otra hija, mi hermano y yo. Cinco gente.
Aquí hay gente conectada. Uno aquí, otro en España, otro en Estados Unidos.
Ah, ok.
Regado por todos lados.
Mi hermano está en Santiago.
Sí, así. Yo he ayudado gente a abrir su cuenta y vienen desde Estados Unidos.
No, pero aquí nada más la paga ella, Pero usted va a fuñir Netflix a uno. La gente no sabe que uno tiene una paranga en la global.
Bueno, señores, Naranja Mecánica cumplió 50 años. 50 años, porque se hizo en el 1971, se estrenó. Su director Stanley Kubrick la considera como una sátira social que reflexiona sobre los maleficios del condicionamiento psicológico en las manos de un gobierno autoritario que tiene la oportunidad de formar las mentes de sus ciudadanos. Es una reflexión sobre el espacio para la libertad humana en un mundo donde el sujeto debe elegir entre el bien y el mal sin que quepan condicionamientos externos. Vamos a escuchar al protagonista de la película, que es Malcolm McDowell, Y la primera pregunta, esta fue una entrevista que él concediera varios años después del estreno. La primera pregunta es, ¿tienes idea de por qué Stanley Kubrick pensó en ti para el papel central de Naranja Mecánica? Y él dice lo siguiente. Stanley me dijo que cuando su abogado le envió un ejemplar de la novela de Anthony Burgess, en la que se basa la película, ya Stan Lee había visto 4 veces la película titulada If, en que actué y que dirigió Lindsay Anderson. Cuando comenzó a leer la novela, me dijo que desde la primera página solo veía mi cara. No sé por qué. Tienes que preguntarle a él. Eso sería más fácil hacerlo que decirlo, porque a Stan Lee no le gusta conceder entrevistas. Y creo que probablemente hace lo correcto, porque él no es muy articulado a la hora de hablar. Es un gran director, pero no es como el señor Anderson, que tiene formas maravillosas de comunicarse. Tiene dominio del idioma inglés. Stanley Kubrick es un hombre muy tranquilo. Nunca, nunca da entrevistas para la televisión. Stanley tiende a vivir apartado, ¿verdad?
He's a totally self-contained unit.
Claro que sí. Él es como una unidad que lo contiene todo. En su casa tiene una serie de edificaciones. Tiene una sala para jugar ping-pong. Tiene en otra área para edición. Tiene otro salón para almacenamiento de cámaras, lentes, el equipo que utiliza en sus películas. Él hace su propia mezcla de sonido allí. ¿Qué aspectos de Stanley Kubrick tú podrías destacar? Stanley es algo desorganizado. Por ejemplo, tiene tantos archivos que no recuerda dónde pone las cosas. Maravilloso archivar, pero él a veces no puede recordar dónde están las cosas. Le pedí algunas fotografías sobre locaciones, algo así. Tardó casi 2 semanas para poder encontrarlas, pero sigue siendo un hombre extraordinario. ¿Sabes algo? Lo extraordinario de estos grandes directores es que son capaces de crear una atmósfera que nosotros no podríamos. Eso es importante. Esas son de las cosas que Stanley Kubrick y Lindsay Anderson tienen en común. Creo que Stanley es un poco más exagerado. Ahí está la diferencia entre ambos. ¿Cómo es Stanley en el plató, en el sitio de filmación? La gente cree que él tiene control total de lo que se está haciendo durante la filmación, pero eso no es así. Nunca sabe dónde colocar la cámara, no sabe qué escena estamos filmando. Él llega sin preparación, pero esa es una cualidad del verdadero artista. Si llegara con todo preparado, no sería un artista porque no estaría en capacidad de usar los elementos que se vayan presentando. Eso es lo que él hace en el set. Hay secuencias que son pura improvisación, como por ejemplo la secuencia de Singing in the Rain. Comenzó a patear ahí, dice el propio Michael McDowell, que comenzó a patear al infeliz escritor y a bofetear a la mujer mientras está cantando. Son cosas que pasan. Esto llama la atención. Stanley es inteligente, muy inteligente. Él no sería capaz de trabajar sabiendo todo de antemano. Si a él le gusta un actor, y debo decir que no hay muchos actores en los que él confíe, no hay muchos, ¿eh? Si es un actor en que confía, él se va contigo y ese actor prácticamente puede hacer lo que quiera. Para mí fue maravilloso trabajar con él. Para otros actores no tanto. Para Naranja Mecánica, trabajamos todos los días por unos 7 meses. Es un tiempo largo. Finalmente, háblame de la violencia en la película.
It's not violent. I mean, you see more violence on a news program.
Naranja Mecánica no es violenta. Creo que hay mucho más violencia en un noticiario de televisión que en esta, o en una película de John Wayne, porque John se la pasa disparándole a todos. Es una respuesta emotiva del público que dice, es el bueno de John Wayne disparándole a los malos. Personalmente creo que es más violencia mental. Lo importante es que Naranja Mecánica plantea la libertad de escoger. Bueno, luego de estas declaraciones de Malcolm McDowell, vámonos con la música de Emerson, Lake and Palmer, que encaja perfectamente con lo que hablábamos de la película Naranja Mecánica. Vámonos con Emerson, Lake and Palmer, From the Beginning.
It's all clear. You are meant to be here.